Hablaremos de Carlos VIII de Francia y de su viaje a Nápoles. En realidad, del viaje a Nápoles ya hemos hablado y hemos escrito, pero hablaremos hoy de lo que ocurrió antes de llegar a Nápoles. Hace una semana hablamos del casamiento entre Carlos VIII de Francia y Ana de Bretaña, ¿recuerdan ustedes? Una muchacha a la que varios príncipes de Europa codiciaban. Pues Carlos VIII, para unirse a Ana, había repudiado a su prometida, Margarita de Austria, una chiquitita, la hija de Maximiliano. Recuerden que Ana de Bretaña era la novia de Maximiliano, así que lo dejó al pobre Maximiliano con la hija repudiada y con la novia afanada. Bueno, Carlos se casó nomás con Ana de Bretaña y la enamoró. Ana estaba muy enamorada del rey francés, compañera ardiente. Pronto se mostró notablemente cariñosa y obligó a su marido a proezas que lo dejaban agotado. Carlos VIII, al que le gustaban mucho los juegos amorosos, quiso demostrar su reconocimiento a esta dama que también satisfacía sus deseos. Entonces, engalanó el castillo de Amboise, construyó torres, trazó jardines, hizo colgar tapices, dispuso una sala de baños, y nuevas noches de gran lujuria recompensaron a Carlos por aquellas obras. Pero el rey quiso halagar todavía más a su esposa, o quizá algún comentario de su esposa acerca de su conducta y acerca de cómo gobernaba, lo estimularon para emprender una conquista y dedicársela. Decidió Carlos asaltar Nápoles y consagrar la ciudad a Ana. Y hemos contado la llegada a aquel lugar, hemos contado también lo que sucedió, producto del desenfreno de las tropas, pero hoy empezaremos por el viaje, por el viaje. Encontró Carlos una razón política, además para apoderarse de Nápoles. Naturalmente no bastaba con decir, marchemos soldados porque tengo ganas de agasajar a mi esposa. Pues Carlos VIII era heredero de la casa de Anjou y la corona de Nápoles había pertenecido a esa casa. Así que, a final del verano de 1494, las tropas reales estaban dispuestas para marchar. Carlos, a la cabeza del ejército, salió de Amboise, se dirigió a Lyon, y Ana resolvió acompañarlo hasta Lyon. Ahí iba a pegar la vuelta a ella y Carlos iba a seguir junto con el ejército. En realidad hay que decir ahora que Carlos VIII era un personaje bastante curioso, ¿no? Organizó su expedición militar para conquistar el corazón de su esposa, pero se llevó en unos carruajes a un grupo de jóvenes y damas que constituían desde hacía tiempo su harén. Quiero decir que tenía muchas amantes y en realidad, según dicen los cronistas, su cuerpo se hallaba entregado a una verdadera demencia sexual que lo obligaba a tener varias queridas en forma simultánea. Así que se llevó algunas, las mejores, ¿no? Durante el viaje a Lyon, Carlos andaba constantemente entre el carruaje donde estaba la reina y los carruajes donde estaban las meninas. Dicen que Ana sabía que su esposo estaba obligado a engañarla por su naturaleza y entonces procuraba esconder sus celos lo mejor que podía. Cuando el rey detenía toda la caravana y se ausentaba un rato entre los suyos, Ana de Bretaña penaba silenciosamente. Permanecía en su carroza contemplando flores al borde del camino mientras aguardaba que su infortunio fuese coronado. El caso es que al rato volvía Carlos VIII al lado de su mujer, lo más sonriente, y le decía: me gusta pensar, señora, que toda la gloria de esta expedición recaerá sobre vos, que la habéis inspirado. Y se tiraba a dormir la siesta. Bajo estas pautas, el viaje a Nápoles fue uno de los más pintorescos trayectos que se han contado. El grupo llegó a Moulins, donde habitaba Ana de Bollé, hermana mayor de Carlos, que hemos nombrado el otro día, y que había sido regente cuando Carlos era chiquitito. Esta hermana en realidad desaprobaba la campaña de Carlos, pero él se defendía. Decía que estaba seguro de triunfar, aseguraba tener la ayuda de Ludovico Sforza, el príncipe de Milán, en realidad el milanesado. Tras haber conquistado el reino napolitano, decía Carlos, iré a combatir a los turcos, haré una nueva cruzada y Ana será reina de Francia, de Nápoles y de Constantinopla, decía cada vez que se tomaba dos vermú el rey Carlos. La pobre Ana no comprendía que Carlos tuviera necesidad de llevar a todo un ejército al otro lado de los Alpes para conquistar definitivamente su corazón, cuando en realidad un poco de amabilidad y fidelidad hubiesen bastado. Pero cayó y pensó que cuando aquel bullicioso marido hubiera saciado su sed de aventuras, sería completamente suyo. La caravana llegó a Lyon, se organizaron grandiosas fiestas en honor de los reyes. Esta ciudad es muy simpática, dijo Carlos. Nos mostraríamos muy altaneros pasando por ella rápidamente. Y con el pretexto de que todavía faltaban por solucionar varios detalles militares, se demoró un poco allí. En realidad estuvo 6 meses. Y estuvo 6 meses porque eran muy bellas las ciudadanas de Lyon. Y se prometió que todas las que le gustaran pasarían por su cama antes de partir hacia Nápoles. Había como 300 que le gustaban y aquellas jornadas agotaron al rey. Algunas personas se inquietaron, intentaron demostrarle que la majestad del trono no armonizaba con tales orgías, pero nadie pudo hacerlo entrar en razón. Después de amar a todas las leonesas que le interesaban, Carlos VIII ordenó continuar con la marcha. En realidad, los napolitanos tenían interés en que Carlos se quedara un poco más en Lyon, y entonces encargaron a una mujer de baja estofa pero de gran hermosura seducir al rey y hacer durar el amor el mayor tiempo posible. Parece que esta mujer, cuyo nombre se reserva a la producción de este programa, había aprendido tantos refinamientos con los príncipes italianos que maravilló a Carlos VIII y entonces no quiso separarse de ella. Y así se albergó incluso en la casa de la chica, con gran pesar de la reina Ana, que ya no quería ningún honor, y que decía que otra excursión honorífica como esa y pronto se iría a reunir con una majada de alces para competir con sus cuernos. El caso es que, viendo que no se movía de León, Ludovico Sforza, su aliado de Milán, le mandó a un embajador para ver si lo sacaba, para ver qué pasaba. El embajador le dijo, mira, anda con una mina, qué sé yo. Y entonces le mandó decir por el embajador que no se expusiera más, así que marchara contra Nápoles. Bueno, al final salió. Ana de Bretaña había quedado en volver a París, en volver a Amboise, a Francia. En Francia estaban, desde luego, volver a la corte. Iba a seguir solo, Carlos. Entonces Ana buscó mujeres feas a las que encargó el servicio íntimo del rey durante el viaje, pues sabía que su esposo no podría resistirse a las bellas italianas, pero quería por lo menos que no compartiera regularmente su lecho con las servidoras de su cortejo. Entonces eligió las más feas. Bueno, finalmente el ejército salió de Lyon en dirección a Grenoble, y Ana se separó del rey para volver a la corte. Pasaron los Alpes sin dificultad, pero en Monferrato el rey se dio cuenta, aterrado, que se le había acabado la guita para continuar con la campaña. Entonces sedujo a la marquesa de Monferrato, le confió sus penas, lloró por no poder dar la corona de Nápoles a su esposa, y Blanca de Monferrato, enamorada y sin vacilar, le entregó todas sus joyas para que las vendiese. Muy bien, vendió las joyas Carlos y siguió adelante. Fueron ahora a Turín y después a Asti, donde Sforza fue a saludarlo en compañía de su esposa Beatriz. Conociendo los gustos del rey, Ludovico se hizo acompañar además por varias damas de honor y otras minusas que había conocido, que había juntado por ahí, todas de notable belleza. Aquí también había más de 300. y Carlos decidió jugar galantemente con todas, y esto volvió a retrasar la expedición. Por fin el ejército volvió a ponerse en marcha y tras algunos combates entró en Nápoles. Hemos contado en un largo capítulo y en algún relato escrito lo que sucedió allí. Carlos, tras varias fiestas y muchos amores, pudo consagrarse rey de Nápoles, pero sus tropas regresaron experimentando extrañas picazones. Se habían agarrado toda la sífilis y la llevaron a Francia. El rey se encontró en Lyon con Ana de Bretaña. Ella lo recibió con alegría y le dijo, Carlos le dijo, señora, he realizado una noble campaña, soy reina de Nápoles. Ya está. Pero aquella alegría no duró mucho, ¿no? Vino Fernando el Católico, ya saben ustedes, y conquistó Nápoles y arrebató el lugar a los franceses. Carlos VIII, contrariado por la noticia, pero contento porque pensó que por ahí tenía que ir de nuevo a Nápoles, empezó a hacer planes, pero nunca se concretaron aquellos planes. Y no se concretaron porque muy poco después, en 1498, Carlos tuvo la ocurrencia de morirse tras haberse golpeado la frente contra el marco de una puerta baja en un corredor del castillo de Amboise. Se rompió los cuernos. Algunos dicen que estaba atontado por haber comido una naranja envenenada que le había dado Luis de Orleans, que quería el trono de Francia, pero no se sabe. Podríamos finalizar la charla con una moraleja, con una enseñanza que podría ser tener cuidado con las puertas bajas del castillo de Amboise. Pero no parece una gran enseñanza, ¿no?
No muy útil, por lo menos por estos lados, Alejandro.
No sé. También podríamos recomendar cuidado contra las naranjas envenenadas,
eso sí,
de los pretendientes a nuestros tronos. Podría ser. Pero por mucho cuidado que uno tuviere, la muerte llega más tarde o más temprano, bajo la forma de una puerta, de una naranja, de un puñal, de un fastidio cósmico. La muerte llega de cualquier manera. Hemos contado también que por haber traído la sífilis de Nápoles, los franceses lo llamaron mal de Nápoles. Distinta era la idea de los napolitanos y de los italianos, que todavía hoy llaman a la sífilis el mal francés. En realidad parece que lo habían traído de América. Pero tampoco es esa la opinión que tienen algunos americanos, que acusan de lo contrario a los españoles. Pero lo más probable es que la gente de Colón se haya contagiado ese mal, aunque no se sabe. Ya le digo que cada nacionalidad se complace en obsequiar a la sífilis con un gentilicio ajeno. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a Carlitos VIII, que era un hombre galante. Pero más todavía Ana de Bretaña, que era fiel. Y a la pobre Margarita de Austria, que es de otra historia, pero también se lo dedicamos. Y a todos los soldados franceses que se agarraron tremenda sífilis. Y a las 300 mujeres bellas de Lyon y a las 300 de Nápoles o de Milán, ya ni me acuerdo. Bueno, está bien. Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre mujeres bellas en Lyon, en Nápoles, en Turín, en Asti, y terminaron dándonos una canzoneta que canta Carlos Gardel y que se llama ¿Cómo se canta en Nápoles? ¿Cómo se canta en Nápoles antes de contagiarse uno? Anda a saber. Así que va a cantar don Carlos en homenaje a quienes asistieron a aquellos tremendos bailongos que se armaban allí, ¿eh? Uh-huh. Esas son fiestas y no aquellas a las que nos invitan, sí. Fiestas de estar parados en el mismo lugar, contra una mesa durante tres cuartos de hora, oyendo como un tipo nos cuenta lo mala que es la televisión. Adelante, don Carlos.
Devo sempre canetare. E che si canta a Napoli, tu puoi sapere, per rose e per viola, per uccelli umare, e mai per fate sola, via le mare, perché chi nasce in questa città passa cantando tutta gioventù, sarà tutta l'una mattinata.
Ha cantado Carlos Gardel, ¿cómo se canta en Nápoles?